El sonido viaja por el espacio. Rebota en el laberinto infinito.
Las pantallas muestran la última novedad.
Otro viaje a las noches imposibles y los días increíbles. Avanzamos con un puñado de recuerdos, algunas inseguridades, una buena causa y lógicas automáticas.
Señoras, señores.
Desde las ruinas de lo que alguna vez fue la gran red de redes, seguimos buscando comunicación real en un futuro artificial. Esto es, en caso de que el mundo se desintegre.
Y finalmente, un día, Keiko Fujimori asumió la presidencia del Perú. Hubo de todo. Fiesta por los 205 años de independencia.
Ceremonias religiosas.
Encuentros diplomáticos.
Miles de actividades protocolares.
Y la juramentación ante el Congreso.
También hubo almuerzo con los mandatarios extranjeros y la juramentación del gabinete ministerial.
Sí, juro.
Así es como Keiko Sofía Fujimori Higuchi es la nueva presidenta del Perú.
Después de dar vueltas y vueltas y vueltas.
¿Y ahora qué?
Ahora los crecientes índices de criminalidad en las calles, estabilizar la política peruana, gobernar desde prácticamente un empate técnico con la oposición, saber que el fenómeno climático del Niño viene muy cabrón y seguir disimulando los crímenes de lesa humanidad aplicados por el patriarca de la familia.
Pero más allá de eso, Keiko es un ejemplo.
¿Un ejemplo de qué?
De insistencia.
51 años, ganó por menos de 50.000 votos y previamente perdió tres balotajes consecutivos.
Hay que saber esperar el momento.
O crear las condiciones de caos necesarias para que se acomoden a tus deseos.
En otras noticias,
la presidenta de México respondió a las acusaciones que llegan desde Estados Unidos.
Son parte de la campaña electoral, dijo Claudia Sheinbaum.
Stephen Miller, quien es el subjefe de gabinete de la Casa Blanca, dijo que el sistema judicial, político y legal de México no funciona.
Debido al supuesto control territorial que ejercen los cárteles del narcotráfico.
Claudia dijo, no hombre, ¿cómo crees? No voy a entrar en debate, en el gringo hay elecciones en noviembre y por eso andan con esos mames, pero en México solo gobierna el pueblo.
El pueblo en todas sus formas, aunque básicamente la parte del pueblo en que de un modo u otro siempre ejerce el poder.
Damas y caballeros, bienvenidos a la sexta, milésima, tricentésima, quincuagésima, octava emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Mi nombre es El Pirata, estoy junto a mi amigo, el señor Lagartija.
Muchas gracias y continuamos con más
Aguilitas y Tigritos.
Sí, parceritos, porque ahora viene lo mejor.
La historia de amor del señor Abelardo.
Ana Lucía Pineda conoció a Abelardo cuando era un Abelardito.
Ella tenía 5 años y él 15.
Sus familias organizaron un encuentro para que se conozcan.
Sí, amiguitos, como hacen los dueños de los perros de raza.
Los soltaron en el jardín cuando ella cumplió los 18 y él 29.
Tiempo después se casaron en la iglesia San Pedro Claver de Cartagena,
donde se casan los perritos de raza.
Ella hoy es una empresaria colombiana, él es un exitoso abogado y juntos tuvieron 4 hijos.
Pero, ¿por qué no vamos a conocer al señor Restrepo?
Claro, él también es del movimiento Defensores de la Patria y aunque no lo crean, su bio en Wikipedia, por default, está en inglés.
El expresidente Duque los llamó uno de los hombres más ilustres de nuestra generación.
Pero momento, Restrepito no fue quien se opuso al aumento del salario mínimo porque darle más dinero a los obreros y empleados se salía de los parámetros de productividad.
Ese mismo, José Manuel Restrepo, iba a ser el vicepresidente.
¡Qué gente más bonita, ¿verdad, niños?
Como el señor Mancuso.
El amigo del señor Abelardo.
Salvatore Mancuso es un ex narcotraficante y ex comandante de las Autodefensas Unidas de Colombia.
Un paramilitar, un paracho, un señor al que se le adjudican cosas como haber cometido las peores masacres en la región Caribe de Colombia, centenares de ejecutados falsos positivos, robo de tierras.
Y el señor Abelardo no lo quiere, ¿verdad?
No, niños, todo lo contrario. Dijo, es mi amigo, él emprendió una lucha que todos deberíamos haber librado. Si yo hubiera estado en su lugar, hubiera hecho lo mismo.
¿Y ese señor Abelardo gobernará Colombia?
Sí, a partir del 7 de agosto, cuando tome posesión. Como hoy, tomó posesión Keiko en Perú.
¿Y dónde va a ser? ¿En Bogotá?
No, 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 el señor Abelardo es original, único y detergente. Quiere hacer su juramento en un lugar diferente, para sentir el calor de las fuerzas armadas armadas colombianas.
Primero iba a ser en Popayán, en el Cauca.
Ajá, pero entró un volcán en erupción y después hubo un atentado.
Entonces dice que lo hará en Cali.
La gobernadora de Cali dijo: trasladar la posesión presidencial aquí será embellecer nuestro paraíso.
Pero Cali es un hervidero.
El señor Abelardo dijo: el 7 de agosto se recuperará la tranquilidad.
Entonces pasamos de Bogotá a Popayán y de Popayán a Cali.
En eso Gustavo Petro le dijo: ¿por qué no toma posesión en su bufete de abogados de Miami?
Lo que no estaría mal teniendo en cuenta lo que representa el señor Abelardo.
También podría ser en Italia, donde residía cuando decidió que Colombia lo necesitaba.
O en alguna oficina del directorio de alguna de las empresas familiares en el Caribe colombiano.
Aún no termina de definirse y un abogado y ex magistrado del Comité Nacional Electoral emitió una cautelar porque sostiene que el señor Abelardo es indigno de ocupar el cargo presidencial.
Desde luego eso no va a progresar y el señor Abelardo será presidente desde este 7 de agosto hasta el 2030.
Ah, hermosa historia, ¿verdad, niños?
Nos vemos en el próximo encuentro con más fascinantes historias de la democracia latinoamericana.
¡Hasta la próxima!
Cuando volvamos a encontrarnos en Aguilitas y Tigritos.
Ahora sí, damas y caballeros, presentamos a toda la tripulación de la nave María Tijuana en su conjunto, comenzando porque nos llega hacia los confines del espacio cósmico. Él es el capitán Roger Vinilo.
Sí, yo soy capitán. ¿Cómo está, Capi?
¡Hua! Se ha superado el hate inicial, capitán Roger Vinilo, y ahora viene la segunda fase hate.
Ah, sí.
Pero la Odisea de Nolan ya supera los 340 millones de dólares en la taquilla mundial y se convierte en uno de los más grandes éxitos 2026. También escuchen el seleccionado que actúa ahí, ¿no? Oh, está Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Zendaya como Atenea, Robert Pattinson, Charlize Theron, Lupita Nyong'o, o sea, está todo.
Yo la quiero ver.
Sí, por supuesto. Mucha banda, presumiendo que leyó al detalle la Odisea, diciendo Nolan se brinca la parte de Polifemo que bla 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 y que los cíclopes no sé qué mamada y que Nolan no respetó la escena en que Odiseo regresa y ve a su padre en el huerto y hablan sobre bla bla bla, no, que Telémaco y Ulises y que Penélope y que Atenea y que la raza, relájense. Yo entiendo que es el momento para presumir que leyó la Odisea.
Totalmente, es el
porque
momento, sin duda.
Uno mientras lee la Odisea dice, ¿pa' qué puta estoy leyendo esto?
Claro. Bueno, llegó el momento.
Llegó el momento de lucirse.
Hay que recordar todo eso igual, ¿eh?
Si no, léansela en chinga.
Claro.
No es fácil.
No.
Pero léansela en chinga, nada más para hacer videos ahí en shorts y demás. Diciendo que Nolan la cagó por todas partes. Amigas y amigos, ustedes se creen que Nolan no tiene todo un equipo de mínimamente gente que sabe de historia y demás. Si hay algo que quedó descartado de la historia es porque se eligió estéticamente o artísticamente.
Es algo artístico.
Simplemente te puede gustar o no gustar la película de Nolan. Nosotros Nolan como director nos gusta, pero bueno, más allá de todo eso, cuando se ponen la gorra de historiografía como diciendo esto está mal porque mire que tal y tal cosa.
Nadie dijo que iba a ser
el documental, hay otro género cinematográfico, es documental, etcétera, etcétera, basada en la historia, basado en el libro. Escúcheme, los basamentos no son tampoco al pie de la letra. Tampoco es revolucionario,
tampoco tiene
que
ser al pie de la letra. Hay historias que no son al pie de la letra y que están mucho mejor que las historias originales, y hay historias con que la historia original está mejor
La escena de los cíclopes, carnal, la escena de los cíclopes. Aparte, Telémaco cuando dice, esa mamada de dónde, la verdad que le bajamos el pulgar terriblemente a tirarle a Nolan, parece ser, mientras otros, por supuesto, yo no creo que recaude tanto con gente que va para checar a ver si la va a hatear ¿verdad? A veces ocurre.
Igual esto es más fácil de sobrellevar porque no están naciones entre medio. Entonces,
claramente.
Como que no se compra.
Claramente. Claramente. Pero más allá de eso y de ese compromiso que todos tenemos con la Odisea,
total,
con Troya misma, La película está siendo un éxito, sí, porque además esto también forma parte del éxito. Claro, estar debatiendo hate o no hate, ¿verdad? Sí, sí, claro, ¿qué team eres? ¿Team Nolan o team anti-Nolan? Sí, y esas mamadas. Pero bueno, una gran película que parece ser una de las películas protagónicas de este año. Damas y caballeros, momento de presentar ahora a la productora estrella de este programa de radio, y ahí es La Muda.
Sí, mudita. ¿Cómo estás, guapa?
Datos, Muda.
Datos.
Procesamiento de datos.
Ajá.
La Trica nos acercó un datazo.
Ah, mire.
Uno de esos que nos gustan, que tiene que ver con la historia. Uh-huh. En enero de 1992,
sí,
los presidentes de Bolivia,
ajá,
y del Perú,
sí,
Jaime Paz Zamora y Alberto Fujimori, firmaron un acuerdo entre ambas naciones.
Ajá.
Bien, 34 años después, que me parece muy poco en tiempos históricos, verdaderamente, 34 años. No es nada. Uh-huh. En esos 34 años, por el medio, bueno, 25.000 presidentes en Perú,
o sea,
Evo Morales en Bolivia, la vuelta, la ida, Arce, esto, lo otro, Yanine Áñez, todo un desmadre, giros a la izquierda, a la derecha, el masismo, etcétera, etcétera, todo un bueno, los juicios a Fujimori, Montesinos, etcétera, etcétera, etcétera. 34 años, nada más, 34 años.
Sí.
Después de eso, sus hijos Rodrigo Paz y Keiko Fujimori reeditan aquel encuentro en una nueva época de relaciones entre ambos países. Hablamos de Bolivia y Perú. Un ejemplazo de poder hereditario latinoamericano.
Increíble.
Amigos, ustedes dirán, bueno, no hay herencia como en las monarquías. Es correcto,
bueno,
pero siempre hay un grupo como de 5, 10, 20 familias máxima con sus apellidos derivados representantes de esa familia,
ajá,
porque a veces son apellidos originalísimos, como Milei,
póngale,
no, no es ese, nació de un huevo, no sé,
pero son representantes. Que no mames.
Que a la vez tiene escrito atrás un mes. Y así, sucesivamente.
Claro. Sí, sí, sí.
Derivados, representantes, etcétera, etcétera, de diferentes causas,
orgullosos,
por llamarla de alguna manera.
Orgullosos.
Sí, sí,
sí, sí, sí, sí. Aquí no es que están escondiendo nada.
Digo, hablamos de Colombia también.
Claro.
Son esos apellidos que andan dando vueltas siempre: que Restrepo, que este, que el otro, que los Uribe, que los no sé qué. Y la verdad que el poder político latinoamericano los tiene como protagonista siempre, desde a veces con presencia, a veces con ausencia, pero ahí siempre desde la sombra del poder.
Obvio.
En este caso particular de Bolivia y Perú se alinearon tanto los planetas como para dejar en evidencia esto de una manera casi jocosa.
Ajá.
O sea, los hijos con portadores del apellido y apenas 34 años después, esas cosas, ¿no? Realmente simbólicas y significativas y ejemplificadoras. Poder hereditario.
Sí.
Damas y caballeros, Atenea de Ciudad de México dice peliculón El Tigre Blanco.
Sí, que sí.
Y ahora esperamos que nos diga si peliculón o no peliculón la Odisea de Nolan.
Claro.
Bueno, cinéfila, si las hay.
Ajá.
Atenea dice sí, peliculón El Tigre Blanco.
Perfecto.
Glamaresan de la India nos dio un curso de cine indio que vamos a compartir la semana que viene, quizás, con análisis exhaustivo, porque se ha tomado un trabajo fabuloso para guiarnos por clásicos.
Gracias.
Y recomendaciones indias.
Ajá.
No solo Bollywood,
unas
cosas específicas, interesantísimas, ojos vista, porque en realidad no conocemos de esto, pero es una...
¿Y del Tigre Blanco?
Sí, le encantó. Dice que estaba buenísima, luego. Pero Clamaresan creo que hoy por hoy es una buena mano para que nos lleve justamente por algunos laberintos del cine indio. Damas y caballeros, momento de presentar al técnico a cargo de este viaje con ustedes, al Mico.
Venga, mi corete.
Sí, Mico, una fiesta de puta madre. No, la de Keiko, la Asunción. Eso imagino que sí, pero no, la de hoy. La de hoy, porque hoy Cachín Nardi y sus marionetas de puta madre cumplen ni más ni menos los 60. Sí. 60 años junto al pueblo, dice Cachín Nardi, su marioneta de puta madre,
wey,
que lo toma creo que girando por Italia con sus muñecos o por alguna parte de las Europas, meditando, viendo esos paisajes fabulosos y diciendo 60 años, no se cumplen todos los días, otro año se cumplen los 59 y luego los 61 y así, pero 60, no mames, esto merece ser muy celebrado.
Qué bien.
Un abrazo, felicitaciones, feliz cumpleaños a nuestro querido Cachín Chin Nardi y sus marionetas de puta madre, que quería que el Mico le cante.
Mico
cántele algo. Rompedera de vajilla fue eso. No, pues. Perfectamente. Un abrazo grande para Cachín Nardi y sus marionetas de puta madre. Saludos al Batata Loco, al Arctic Racer, al Burócrata Mayor, a Rommel de Barra Ecuador, a la Quilombo, al Cadmos, a Merle.
Sí que sí.
Batata Loco del DF mexicano dice: y su mentira fue descubierta. No se actualizó nada automáticamente el número. Tuve que darlo yo de alta y me siento tan traicionado como cuando prometieron a Nirvana para el 2500, dice. Bueno, ya lo superé, ya está. Y aquí tenemos al querido Batata Loco ya en el teléfono de la nave María Tijuana.
Perfecto.
Muy bien, recordemos, nos mudamos a la Ciudad de México y este es el número telefónico que corresponde a la nave María Tijuana.
Más 52 55 20 68 3440.
A mí me super sirvió lo de el espejo retrovisor, dijo el niño lagartija.
Perfecto.
Voy viendo por el espejo retrovisor el letrero en la carretera que ya superé y el teléfono dice
044386025525 más.
Pero digo, ¿qué carajo es eso? No pude tomar nota. Detengo el vehículo, me bajo del carro y veo el letrero frente a mí.
Más 52 55 20 68 34 40.
En el programa de hoy nos ponemos brackets, trotamos por el salón, nos vengamos de un bully, nos atascamos y compartimos café y un pan dulce. Miércoles andamos por los vertiginosos paisajes de nuestro inconsciente, tratando de apaciguar la sospecha de que camino hacia ningún lugar.
Allá vamos.
Aviso a la audiencia. El siguiente programa tiene una forma y color determinado que usted puede adornar con peluche, una bola de espejos, llamaradas en los laterales y un cómodo compartimento para colocar su bebida. Si luego de eso el programa pierde estilo y se convierte en una desagradable expresión estética, es su completa responsabilidad. En caso de que el mundo se desintegre, no es tan difícil de entender.
Llegó el momento, los invitamos a vivir los horribles 80. Llega la Camilo de Hermosillo, Sonora, México.
¿Cómo está, Camilo? ¿Qué pasó en los 80?
Que no les vendan que los 80 fueron maravillosos, que aquellos años felices
fueron
que en los 80. No, una mierda.
Ya,
no,
horrible. ¿Vamos a hablar de moda?
Vamos a hablar de los 80. En líneas generales, uno viviendo los 80. La Camilo de Hermosillo, cansada de rodar como una noria, dice: hola, 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 mis queridos extraterrestres. Por fin les escribo. Desde los 80 que no les escribía.
Ah, mire, tanto tiempo pasó.
Se me han ido un chingo de trenes, me siento a escribirles y no termino por andar con los pendientes de la casa.
Claro.
Que lava, que lustra, que limpia, que ordena, que esto, que lo otro. Cuando me quiero.
Abandone todo.
Como me quiero sentar, la de veces que lo pensé.
Abandone todo.
La de veces que dije voy a armar mi bolsa y me voy a subir a uno de esos buses interestatales y allá.
Sí.
Pero bueno, una estaca cumpliendo con su labor.
Una estaca.
Sí, claro. Bueno, pero ahora me decidí a empezar a escribirles.
Bien,
dije,
me
no necesito, necesito mis tiempos.
Sí,
y
sí,
hoy de pronto que la familia está y como polluelos y maledad y esto. Y ¿dónde dejaron las? ¿Dónde se quedó la puerta abierta la chingada? Y yo digo, estoy escribiendo en casa.
Exacto.
Ya saben, no me molestéis.
Sí.
Hombres necios que acusáis. Bueno, hablando de brackets. Bueno, yo tuve brackets en los 80.
Ah, mire.
Y sí. Por lo tanto, eso tiñe a todos los 80, desde el año 1979 hasta el año 1991, de toda una década de mierda.
Espantosa.
Donde nada puede salir bien.
Totalmente
en este caso.
Comprensible.
Uno con los brackets ochentosos, que como hay. Moda ochentosa,
peinados
ochentosos, hombreras en la ropa ochentosas, brillos en las telas ochentosos, tipos de maquillajes ochentosos, música ochentosa, están los brackets ochentosos.
Sí, sí, sí,
Y no mames,
no mames
porque bueno, se notaban más porque el fierro cubría más parte de los dientes que el diente mismo.
Claro,
o sea, estaba la fierrina más que la dentina. Bueno, el día que me los pusieron, duré mucho tiempo en el consultorio, por lo mismo salía cada tanto el odontólogo y decía, ya casi terminamos, pero van 6 horas, doctor. Sí, falta uno que ajustemos.
No.
Y se escuchaban dentro los gritos. terrible.
No, qué sí. terrible.
Totalmente. Así que el día que me los pusieron se tardó muchísimo, por lo que de la forma que eran, yo creo porque eran como un anillo periférico sí. que se insertaba en cada uno de los dientes. Y el caso es que mi mami, de recompensa, me compró para cenar...
¿Qué?
Una hamburguesa deliciosa, con varias capas, un pan fresquecito y todo delicioso. De un lugar que ya no existe, pero eran deliciosas.
Sí, claro, claro.
Sí, y no me la pude comer, pero ni un bocado.
No, no, no.
Bien la señora, aquí. Felicitaciones a la madre, la Camilo,
la hizo
que dijo,
perfecta,
para premiarla, vamos a ir con un...
Para que siga sufriendo.
Sí, para que siga sufriendo. No va a poder comer nada, me la voy a tener que comer yo, dice. Por el dolor que tenía en los dientes, igual si me hubiera invitado a comer mole o algo así, tampoco hubiera podido, no podía comer nada. Pobrecita, mi mamá y yo. Se sintió mal porque no pude comerla.
Sí.
Y bueno, y les cuento también que en la escuela había dos chamacos que me hacían burla por los brackets. Me decían caballo.
Caballo.
Y yo, indignadísima. Bueno, la verdad es que los hijos de la chingada, sí. Y yo un día, al trote, les dije... Lo van a levantar, cabrones. Y me les paré en dos patas. Sí, sí.
Claro.
Y ellos se reían, como diciendo, ah, ¿qué va a poder hacer una adolescente con brackets a dos mafiosos como nosotros?
Sí.
Dos adolescentes, dos rufianes. Bueno, un día en el salón de clase, bueno, no estaba la maestra.
Ajá.
Pues yo frente a la maestra no podía tomar una actitud vengativa, ni mucho menos.
No, no se puede.
Bueno, y uno de ellos empezó a chingar con tono burlón. ¡Caballo! ¡Caballo! Y los demás del grupo viendo con esa actitud de pasivo-agresivo que no hace nada para revertir la situación, tampoco influye demasiado. Cómplices,
de toda
everybody.
Esta mierda.
Sí. Y bueno, yo le dije, te lo advertí, cabrón.
Sí.
Y empecé a raspar con mi patita delantera parte del polvo del salón.
Claro.
Bueno, y entonces lo miré fijamente como quien mira un caballo.
Sí.
Sí, y le planté dos cachetadas.
¡Tata!
Mierda, dos cachetadas de caballo, me imagino que te noquean absolutamente. Güey, en esa época traías
¿cómo se llaman?
Sí,
herraduras.
Espuelas me salían. No, espuelas es la del jinete. Dos herraduras, traías. ¿Venía
terrible.
Cerrada o no? No tenía cerraduras. Sí, no se burlan de mí ustedes tampoco. No, no. Yo digo que qué chido. Yo pensé que la venganza iba a ser que lo mordiste, güey. O sea, claro.
Terrible,
que el caballo a veces. Cuando se quiere vengar poquito.
Sí.
Cuando se quiere vengar poco, sí, es la patada.
Sí.
Patada trasera.
Y de atrás. ¡Pam! Claro, totalmente.
Yo los hubiera pateado,
sí,
Camilo,
sí,
¿eh?
Sí.
Totalmente. ¿No? Dos cachetadas. Eso es de telenovela, de
Qué
Televisa.
Bien.
Sí. Sí, pero para mí necesitamos más violencia en este acto.
Las dos, una con cada mano.
Sí, sí, claro, una con cada mano. Fue.
O fue
ta-ta,
o fue con la misma mano, tac, tac.
Claro, fue
drive
y revés.
Sí.
O fue así como, queremos saber más detalles. No recuerdo tanto, eran los 80.
Claro.
Quien vivió los 80 y los recuerda, no vivió los 80.
No.
Bueno, no, fue lo más fuerte que pude, como que agarré carrera.
Sí.
Y los golpeé. Todo se quedó en silencio, como diciendo, ¡oh! ¡El caballo que pega! Deja tú el caballo que habla, güey.
Sí,
ese es
sí.
otro pedo. Él se sintió más pendejo de lo que era. Y yo lo dejé ahí, parado, avergonzado, con toda la cara colorada. Me fui sonriéndome muy satisfecha. Y con todos mis, ¿no? mis aparatos ahí relucientes.
Brillantes.
Sí. Discúlpenme, pero no hay forma... Que este pirata que esté frente al micrófono no diga dreadlocks cada vez que quiere decir brackets. Así que por eso verán que hago los dreadlocks brillantes, Rustman. No, los brackets. Bueno, él se sintió todo pendejo y así yo me vengué.
Aparatos.
Sí, por supuesto que nadie, frenillos le dicen algunos y así tienen diferentes nombres.
Pero en los 90.
Porque en los 90, no sé.
Aparatos,
en los 80 de lo que estamos. Estamos hablando,
artefactos,
cosas
artefactos dentales,
totalmente, artefactos dentales.
En los 90 creo que aparatos.
Sí, en los 90 ya sí, Por supuesto que nadie se volvió a burlar de mis dientes de fierro pariente, fundido y todo este pedo. Saludos, Nave, les escribo pronto. Es una promesa que me hago a mí misma. Esperamos, aquí seguimos, claro. Dice la Camilo, desde los 80.
Claro, sí,
esos
sí.
Horribles 80. Damas y caballeros, llega Arafle Ferrara, Italia.
¿Cómo está, Bella Arafle?
Bene, bene.
Bella.
Ay, lagarto, qué bonito escucharte, Braudburiano. De Ray Bradbury.
Ah, claro, claro,
sí,
gracias.
Hablando de ataques de seres del sector 55, bots y termitas fantasmas. Yo sabía que Arafle, al escuchar las termitas fantasmas, claro, sí, iba a tener que aparecer para hablar de sus termitas,
obvio.
No fantasmas.
Ajá, pero y no fantasmas.
Y fantasmas también. Bueno, yo acabo de tener una experiencia de primer grado con estas bestias verdaderas.
Sí,
acá los calores, como saben, traen desastres naturales realmente catastróficos.
Sí.
Estilo italiano.
Totalmente.
Todo exagerado, veramente. Aquí una lluvia. Es el vero apocalipsis.
Silencio, Bruno.
Silencio, Bruno. Y aquí una pequeña termita.
No.
Te puede destruir la casa y dejarte sin techo por 15 temporadas. Bueno, una piensa de verdad en el fin del mundo a cada instante. En esos instantes de angustia, ¿no?
Ajá.
Bueno, lo que no sé, no se sabe en realidad es que la apocalipsis será más silenciosa y más aterradora.
Termitesca.
Termitesca, quizás. Bueno, hace unas semanas fui atacada por los ácaros de las larvas. Yo tengo muchas preguntas sobre los ácaros y esas cosas.
Claro.
Sospechamos también de una alergia a los ácaros. Cuando, cuando todo ha fallado, cuando uno no es alérgico al chocolate, a las nueces, dice, ¿qué será?
Ni una puta mierda.
¿Seré alérgico a los ácaros o a la gente pendeja?
Póngale.
Y entonces duda de la existencia.
Yo prefiero a los ácaros.
Sí, totalmente. Pero bueno,
me
los ácaros.
Más fáciles de combatir.
Pero son como invisibles, güey.
Sí, ya sé.
O sea, yo creo que son
pendeja,
invisibles.
Wey, no,
es incombatible.
Ah.
Bueno, fui atacado por los ácaros de las larvas, o sea, las larvas ya son chiquitas. Estos son los ácaros de las larvas de las termitas fantasmas.
¿Cómo detectarlos?
O sea, la termita no la detecta porque es fantasma.
Sí.
Que a la vez tienen sus larvas, que se van a convertir en esas termitas fantasmas invisibles.
No, no mames.
Que a la vez tienen ácaros esas larvas. O sea, imposible.
Imposible.
Es lo mismo que decir,
al mundo.
Ya fue, ¿no?
Sí.
La resignación es lo único que queda ante esa situación. Bueno, se llaman pitomates.
No, sí, ¿cómo se llama?
Pitomates. Pitomates. Bueno,
no, es imposible.
Pronunciado sería pitomates ventricosus. Y algo del vientre. Ah, no, ventri, de ventrílocuo, güey.
Ah, claro.
Son paitómates ventrílocuos. Tremendo.
Chale.
Entonces uno escucha voces y la locura.
Sí, sí.
Los agentes Luciferaza y Juamás, ni de aquí ni de allá, podrían corroborar su existencia. No los veo muy dispuestos,
pero
póngale que quieran.
Sí.
Ahí estarán corroborando la existencia de las paitómates ventricosus, que con el calor proliferan. Proliferan
terrible.
Como
todo el mundo.
Como todo el mal. Como todo el mundo y como todo el mal.
Con el calor proliferan todos.
Prolifera el mal con el calor.
Sí, sí.
Porque se siente más cerca del...
Ajá.
De infierno.
Pero básicamente pues se ponen cachondos.
Sí, pero la Jeb de Egyptius es el mosquito vector de todo tipo de malaria también.
Sí,
y luego que el dengue.
Ajá.
Y luego que, no sé, que los agentes del gobierno.
Exacto.
Y que todo. Entonces, se ponen cachondos.
Ajá.
Y proliferan. Proliferan sus larvas.
Claro.
Sobre todo se multiplican los ácaros de esta especie que van en busca de una larva donde parasitar. Bueno, justo así me sucedió.
Chale.
A mí, a Arafle, de Ferrara, Italia.
Nave llamando a tierra.
Existe una aplicación llamada Nave llamando a tierra para enviar mensajes a la nave, para recibir alertas de transmisiones en vivo y ataques. Para aplicarse.
Para tener la aplicación Nave Llamando a Tierra. Disponible para Android y iOS.
Podías descargar todas las películas que quisieras. Toda la música estaba a tu disposición. Los medios independientes se equiparaban con las corporaciones. Los foros eran sitios de intercambio de información e Internet se parecía bastante a la libertad.
Pero hoy, el gran poder mundial encarnado en los megaconglomerados de telecomunicaciones presionan para tener el control absoluto.
Vamos para atrás.
En caso de que el mundo se desintegre,
la resistencia existe.
ahí, inerme en mi cama. Estaba sobre un camastro árabe Ferrara Italia, con un tul que la cubría, como en el Renacimiento italiano. Cientos de ácaros pensaron que yo era una larva gigantesca e hicieron su labor en mi piel acalorada. Chale. Dijeron, de aquí somos una mega larva.
No soy eso.
Y por estar en la cama, ¿vio? Claro, por andar de vaga. Si hubiera estado haciendo alguna actividad, no hay ácaro que la confunda, discúlpeme.
Bueno, todo con la hueva, días y días.
Con la calor, abanicándose en un camastro. Claro. Dijeron, bueno, es así.
Es así.
Bueno, todo con una impunidad de ser invisibles. Es raro querer arrancarse la piel del prurito así del comezón, por los piquetes de algo que no puedes combatir porque simplemente no lo ves.
No se ve.
No lo ves.
Sí que
y entonces, bueno, ¿cómo vas a combatir algo que no ves?
Imposible.
Qué buena metáfora, puta madre, en serio, ¿eh? Ajá. Pero sí, es verdad, porque el mosquito de última dice, está lleno de mosquito, me va a agarrar la chikungunya. Ajá. O está lleno de cucaroches, me va a agarrar el asco.
Claro,
está lleno, no sé, de escarabajos, estoy en Egipto.
Claro.
Está lleno de turistas, ajá, estoy en Venecia.
Sí.
Pero ácaros no los ves.
¿Y cómo combatirlos?
Y no
y puede... ahí tiene un ejército de personas tratando de combatir cosas que no ven.
Sí, totalmente.
Y es un caos.
Sí, es un caos.
Es un caos porque nos terminamos combatiendo entre nosotros.
Por otra parte, lagarto, déjeme decirle que no los pude combatir porque no los vi.
Claro.
Así que al no combatirlos, bueno, mis brazos, mis piernas eran el campo de batalla de decenas de volcanes purulentos y dolorosísimos. Y ahora que conozco esa tortura, creo que es lo que le deseo a alguien, bueno, que hacen de este mundo un lugar más asqueroso.
Está bien.
Voy a dar nombres, bueno, porque es muy fácil lo que acabo de decir.
Dígalo.
Donald Trump,
póngale.
Netanyahu, etcétera, etcétera.
Chinguen a su madre.
Vengan también a dormir conmigo y verán lo que es bueno. Y bueno, pero yo soy el ácaro vivo en estos momentos. 10 días de antihistamínicos.
No.
Tremendo. Pomada.
No.
Ungüentos paintball.
Chale.
Fumigación fall first. Inclusive no sabiendo si es efectiva.
Claro, claro.
Porque el fumigador dice, mi trabajo aquí ha terminado. Hace el saludo vulcano, se sube a su camionetita que tiene una ilustración de un bicho.
Ajá.
Y bueno, yo no sé.
Pero no se ven. No se ven ni muertos.
Por
ni
eso,
nada.
Por eso,
si
por
fueron,
eso le digo.
Si se quedaron, si se escondieron.
Por eso le digo.
Si sobrevivieron.
Por eso le digo. Bueno, yo estoy bien, ¿eh?
Estoy bien, un poco mejor.
Chau, dice. Arafli, parte de la familia leonesa originalmente, donde no la atacaban este tipo de insectos primermundistas y estos ácaros invisibles y estas mierdas, podríamos decir. Pero parte de la familia leonesa que fue expulsada de un buffet muy fresón, básicamente por becerronas,
claro.
Imagino, porque vio que andan en bola toda la familia esa, la familia son todos, no le bajan de 1.80 m, los ven robustos, llegan a estos lugares de tipo buffet y dice, no, señores, cerramos la cocina. Totalmente. ¿Cómo cerraron la cocina? Si es horario de, no, aquí el horario lo manejamos nosotros. Retírense. No, en realidad la historia fue por pedir aire fresco.
Ajá.
Y llegaron a un lugar donde el calor, o sea que muy fresón.
Discúlpeme.
Arafleta, pero la verdad que los fresón acá. Los fresas no pasan.
Le dijeron un chingo de comida.
No pasan
y
calor.
A pedir justo lo que no hay. Aire fresco.
Sí. No sé, que prendan los abanicos, que prendan los abanicos, los aires acondicionados, el clima, dijo una prima regia
que estaba ahí.
Y le dijeron, por favor, retírense. No estamos para solicitar ningún tipo de pedido de parte de ustedes.
No.
Pero si ni pudimos comer, no todo es comida, dijo el dueño del buffet y los botó a todos a la calle.
Claro.
A lo mejor la clave era esa, era que el clima sea tan insoportable
que la gente coma poco y diga,
no, basta, güey, si estoy que me... Estoy acalorado,
claro,
sí, voy a vomitar del calor.
Sí,
es una posibilidad.
Es una posibilidad, sí,
buena denuncia para ese buffet horrible.
Sí.
Que alguno podría decir fresón de algún centro comercial leonés de hace tiempo. Un beso grande para Arafle Ferrara, Italia.
Besos.
Llega Luna Azul de Toluca.
¿Cómo está Luna Azul?
Acabo de escucharlos.
En este momento,
recién,
estábamos hablando de Arafle,
No, estaban hablando de los buffets. Sí, es verdad.
Sí, también. sabemos.
¿Cómo lo supo? No. Bueno, con la historia sobre los buffets de comida, se me vino a la mente ese tipo de concursos de comida que hacen que el acto de comer, que debería ser un verdadero placer, un disfrute, un goce, se convierta en algo totalmente desagradable y hasta tortuoso. Estoy totalmente de acuerdo con usted. Me dan mucho asco. Yo no sé dónde nacieron esos concursos. Ajá. No sé por qué siempre culpo de todo al gabacho, pero me imagino que algunos gordillos por ahí dijeron, a ver quién es el que come más hamburguesas.
Si no es el del gabacho, es alemán.
También.
Y salió con la salchicha. ¿Cuál
toma más cerveza o se come más salchicha? Sí. Pero he visto muchos también orientales que hacen quien come, no sé, más arroz en un coso.
Puede ser.
Pero bueno, son esos programas de televisión o concursos de pueblo. Pinches concursos de pueblo que como el pueblo no tiene un pedo de nada.
Claro,
a lo mejor, pero hay comida. Dice, bueno, hagamos la tomatina. Porque nos sobran los tomates de la cosecha. Escúcheme, y entonces hacen esas cosas. Dicen, vamos a hacer, no sé, hoy hicimos, pasamos de verga haciendo chorizos, así que vamos a hacer el campeonato de quién come más chorizo de Toluca. No sé, güey. Así no funciona. Entonces va el gordo del pueblo, que nada tiene que perder.
Totalmente.
Porque ya su salud está maltrecha.
Sí.
Y la única forma de ganarse el respeto popular es a través de no mames lo que comió. Cuando sabe que a nadie le importa.
Sí.
Y entonces bañas en eso. Coincido plenamente Luna Azul de Toluca con su apreciación.
Totalmente,
sobre los actos de comer de esa manera. La comida debe ser disfrute, debe ser goce, debe ser paladeo.
Totalmente.
Debe ser, ¿qué es eso de meterse 25 alfajores por el orto?
Por favor.
Y que te salen por la nariz.
Ajá.
Y dices, no, pero gané.
Tratemos esa angustia.
Estoy a punto de morir, pero no importa porque soy el que más come patatas fritas en todo el ejido. La verdad, qué vergüenza. Y las casas de comida, restaurantes, y muchas veces esos son los que fomentan, ¿no? Y hacen esos concursos.
Si uno de esos restaurantes lo quitan en la verga.
No, por supuesto, dicen, por ejemplo, mayonesa McCormick organiza, Hochos Mil. Esos concursos de comerte 80 tacos o 50 tortas en 5 minutos.
Sí.
O comete la cosa, dice, comete la cosa, ese hamburguesa, tacos, torta, lo que sea, más picante del mundo, poniéndole una cantidad insoportable picante, para que tu estómago explote en pedazos y a tu lengua no sienta nada, pero la gente de alrededor diga, no mames, le puso del picante diabólico y le puso un chingo, media botella, se va a morir, y el vato no muere, y entonces se gana la admiración de todo el récord Guinness of the Nation. Sí, eso es un espectáculo terrible, dice Luna Azul y se lleva la mano a la frente. Gente sudando, sufriendo, vomitando, cayendo la comida por la comisura de los labios, embarrándose el pecho con salsas y cosas, en fin, un honor a Baco, que considero que comer, que debió ser un deleite. Era medio puerco Baco igual.
Un poco así.
Pero déjelo. A ver.
Pero nada que ver con él.
No, nada que ver. No, en un contexto orgiástico.
Totalmente.
No sé, es otro pinche pedo. Pero esto de a ver quién come más, es ridículo. Y yo no soy cliente para los buffets.
Ajá.
Dice, prefiero comer a la carta.
Sí.
Decir, bueno, deme estos.
Esto y esto.
Ah, sí, ajá, con nopalitos, sí, acompaño, sí, sí, no sé, unos chiles en nogada, de aquí, de allá. Pero en el efecto, los buffets son para quienes comen abundante. Solo así vale la pena pagarlos. Se los quiero decir porque si ustedes no comen abundante,
no
es el lugar para ustedes.
Sí.
Yo insisto, Luna Azul, porque yo salí en defensa de los buffets, pero desde otro punto, desde el punto de la variedad. Yo entiendo, hay restaurantes también con mucha variedad, que uno puede ver la carta, pero como
uno
que
se entusiasma viendo todo.
Primero que los restaurantes, prefiero que no tengan una carta tan amplia. Primero porque sospecho que le salga todo bien. Y digo, estos güeyes que...
Totalmente.
O se le hacen desde unos chiles en nogada hasta una milanesa, hasta unos fettuccini al pesto. ¿Qué onda? Póngale que está bien.
Ajá.
Póngale que está bien. Pero me gusta esa cuestión, así como me gusta que en otros lugares ser atendido para que me orienten. En el tono buffet también, ajá, está bueno de uno le echa el ojo y dice, estos huevos, ajá, están pasadísimos. Claro, no, claro. Mejor le pruebo, sí, de esto, sí, otro. Dice, no, entonces como que no hay falla, sí, algo va a estar bueno de todo.
Ajá.
Y tampoco va
pero
con
bueno,
un recorrimiento.
A la vez, en algo a la ver. Carta, usted puede, sí, llegar a decir, escúcheme, esto
no,
está,
eso es otro,
esto va para atrás.
Es otro género musical, claro, sí, claro, totalmente.
En cambio en el buffet
de bueno, o sea, es otro tipo de servicio,
sí,
también.
Exacto, sí.
Uno,
sí, sí,
va a tener, ajá, o sea, son diferentes, sí, sí, lugares para comer.
Totalmente.
Es como decir, a mí me gusta más la taquería
a huevo.
Que un restaurante,
sí,
Finoli,
claro, claro,
de Polanco.
Ajá.
Bueno, mire, sí, yo le doy la lana, vaya usted a la taquería que voy al Finoli de Polanco. Intercambiar también. Depende,
hay momentos
unos
para cada
días
cosa,
que está
obvio,
uno para,
sí,
un cierto
tampoco
horario.
Estamos todos los días como para ir a
la primera cita.
Sí.
En buffet no sé si está bueno.
No.
Igualmente también está a ver para lo que come el otro, ¿no? Para echar,
claro,
el chisme,
sí,
y dice,
también,
no, esto,
ah,
es un qué tremendo. Menos mal que, sí, no elegí, sí, restaurante,
sí,
o algo así.
Sí.
Pero no es el ambiente,
no,
nada.
No, no,
es
no,
como más familiar, vio ese pedo.
Yo insisto, en desayunos sí me gustan.
Los buffets para desayuno.
Sí,
a mí también.
Sí,
a mí también.
Ajá.
A mí también. Para cena,
aunque si está de la chingada, está de la chingada. O sea,
bueno, sí, no,
está de la chingada todo.
No podemos tener, sí, en cuenta todas las,
no,
posibilidades
por eso,
de un buffet.
Por eso, obvio.
Digo, la lógica buffet,
ajá,
frente a la lógica restaurante.
Sí, claro,
sí, coincido plenamente. A lo mejor, ajá, más que para una cena lo elijo como,
sí,
para un desayuno.
Sí, sí, sí.
Está buenísimo y tiene uno los clásicos,
claro, claro,
ampliados,
ajá,
de un desayuno.
Sí que sí.
Pero sí, maravilloso. Un beso grande para Luna Azul de Toluca, que hoy hemos coincidido en todo.
Realmente.
Yo no sé qué,
sí,
hacemos,
sí, sí, sí,
sin debatir, querida, sí, Luna Azul. Un beso grande para ella. Señoras y señores, al Cuervo Ambulante de Guadalajara. Guadalajara.
¿Cómo está, Cuervo Ambulante?
Tenía muchísimo tiempo sin dar señales de vida por estos lares.
Sí que sí.
En realidad no, en realidad hace poco porque hablamos de su ilustración.
Claro, claro, claro.
Pero bueno, formaba parte de eso.
Ajá.
Este mensaje.
Bien.
Dice, la última vez que se me mencionó estaba a nada de presentar un libro.
Ajá.
Bien, han pasado muchas cosas desde entonces, pero una de las más importantes es que aprendí que está muy bien tener sueños y luchar por ellos y todo ese pedo, pero que tristemente en esta vida uno necesita dinero para comer.
A huevo.
Para pa la chuleta.
Sí que sí.
Y bueno, ya sea en restaurante o así.
Sí.
Bueno, la cuestión es que pasé por dos trabajos diferentes,
uh-huh,
antes de decidir mover definitivamente de Guadalajara a San Miguel de Allende. Ya que parte de mi familia es de por ahí.
Sí.
Oh, los colibríes, güey. Los colibríes.
O qué sea, chido, qué bonito lugar.
Chingo de colibríes,
ajá,
en San Miguel de Allende. Nosotros siempre asociaremos San Miguel de Allende con los colibríes.
Sí que sí.
Porque en muchos de los lugares claramente turísticos que tiene San,
obvio,
Miguel de Allende,
obvio,
tiene lugares con pequeñas tapitas de así, corcholatas y demás,
ajá,
con agua miel. El agua,
sí,
sin agua endulzada, donde los colibríes se detienen a beber y son hermosos, son una cantidad grande,
sí,
y así,
sí,
por eso los asociamos tanto a San Miguel de Allende,
ajá,
Guanajuato, con los colibríes. Y ya, bueno, parte de mi familia son de ahí. Es un pueblo bonito, a huevo,
sí,
pero a veces no soporto lo extremadamente conservadores que pueden llegar a ser los de Guanajuato, los guanajuatenses. Aguas que lo dice alguien tapatío, güey,
sí,
¿eh?
Ajá.
Sí, bueno, o lo molesto, los de Guanajuato sí tienen históricamente cuna del pan y demás.
Sí, sí, claro. Sí, 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 sí.
Esa, ajá, fama de mochos, es decir, ajá, de súper religiosos.
Sí, claro.
Y por carácter transitivo conservadores,
obvio,
en ese aspecto.
Ajá.
Digo, el conservadurismo a través de la religión
sí,
es muy,
sí,
marcado, ¿no?
Uh-huh.
Entonces ahí está Guanajuato en el centro pleno del,
sí,
mapa de México, siendo los más conservadores del universo. Por ejemplo, votando a la familia de Arafli de un buffet
totalmente,
porque pidieron un poco de fresco.
Sí que sí.
Y dice, no, mira, aquí las leyes marcan que hace calor, hace calor. La cuestión es que, sí, no me acostumbro todavía a eso. Y a lo molesto de los extranjeros, está llenísimo de gringos.
Sí.
Llenísimo de gringos. Claro que como sí. Chapala, en Guadalajara, ajá. Como bueno, exacto, como sí. Muchos lugares, ajá. Así que uno los ve y son idílicos, son maravillosos, obvio. Son preciosos. Y luego están los gringos.
Bueno, lo que pasa es que está sí. el pueblo, sí. Y después están los campos.
Sí.
Propiedad sí. De todos los gringos.
Sí. Y bueno, ese dinero de renta claro, también claro. Que viene del gringo y que ajá. En jubilaciones, también, claro, en retiros, sí. Rinde muchísimo más en sí, territorio mexicano. Entonces, si el lugar está bonito, además, sí, porque no se van a ir a Catepec, desde no, luego, no, tampoco claro, uno sí, pretendería sí. Eso, la gente de Catepec tampoco lo pretende, no. Pero sí, esos lugares que son maravillosos, ¿verdad? Per se, son idílicos, ajá. O sea, todo pueblo mágico en México corre ese riesgo.
Sí, sí.
Si obvio. Ya no lo corrió ajá. Y ya valió pito, sí, sí. Corre un riesgazo de ese tipo, que ustedes dirán, pero ¿cuál es el riesgo? Si el gringo, buen pedo, no sé, se pone en pedo, no hace demasiado, anda por ahí por la vida, hay que convivir con ellos.
Claro, claro.
Hay que convivir uh-huh. Con ellos.
Hay lugares que corren riesgo y hay lugares donde ya
se lo cargó riesgo. La verga, sí.
No, corre riesgo el local. Porque casi que no se puede pasar porque... No estoy hablando de los otros, estoy ajá. Hablando de que están todas las calles en inglés, de que hablan en inglés. Que,
sí. Bueno,
recordemos,
ya, bueno,
sí, bueno, Chapala,
desplazados. Sí. Bueno, a eso nos referimos ajá. Con... la verdad que me resulta molesto en cierta medida. Cree que les debemos algo por venir a la ciudad, ¿no? Sí, al pueblo.
Claro.
Y que ellos son los autores del blanqueamiento de esta situación y que por algo debemos, no sé, hincarnos o algo así. La sí. Ciudad con su presencia como que le deben algo. Sí. Entonces a estas alturas, y como dice la canción, los caminos de la vida no son como yo creía, pero trato de ponerle al mal tiempo buena cara, y parte de eso es llevarlos ustedes conmigo en los oídos mientras trato de reconstruir lo que creo que soy. En fin, desde el paraíso de la gentrificación les mando un saludo, vuelvo a las sombras a escucharlos mientras aparece algún tren del mame en el que me pueda, al que me pueda sumar o pegar, dice el cuervo ambulante de Guadalajara, Jalisco, México, en la hermosísima ciudad, iba a decir, es un pueblo, no sí deja de ser sí. Un pueblo, ajá. En el hermosísimo pueblo de San Miguel de Allende, Guanajuato. Abrazo grande, querido cuervo ambulante, y no olvide nunca lo que es. A veces sí, la vida nos va llegando, claro. Llevando por lugares de confusión, no de confusión nuestra, sino no. Que pretende confundirnos de quiénes somos, ajá. De dónde venimos, a dónde vamos. Usted es un talentoso artista y se merece las mejores de las fortunas respecto a eso puntualmente.
Sí que sí.
Luego, lo demás vio cómo es esto, ¿no? Uno puede entrar en etapas de confusión. Abrazo grande, carnal. Damas y caballeros, y al Tlatuani de Tenayuca, de Tlenapantla, de Baz, México.
¿Cómo está, Tlatuani?
Bien, ¿cómo andan? Dice? Querida tripulación de la nave María Tijuana, espero se encuentren muy bien por aquellas zonas totalmente espaciales. Solo vengo a completar lo que se dice de Quetzalan.
¿Qué se dice?
Bueno, ¿qué se
dice?
¿No?
¿Qué se dice?
Porque sospecho que se dijo absolutamente todo.
Ajá, sí.
Espero que lo que diga...
¿Lo que se dice, lo que dijimos nosotros lo que se dice por ahí?
No, lo que dijimos nosotros, ajá. Lo que vino a decir Belén de sí. Puebla, lo que vino a decir el vato que dijo cómo se pronunciaba. Póngase. Para que
sí,
me...
Que sí.
En las reglas mnemotécnicas del náhuatl.
A ver.
¿Qué más hay que decir?
A ver.
Bueno, yo les voy a explicar cómo es todo. Como ya comentaron antes... Y ve, no es así, no funciona de esta manera. Escúchame, ¿qué es eso? Tapecil de Barlete, ¿qué quiere? No. Hay muy buen café, ya que por el clima y la altura se cultiva de muy buena calidad. Una calidad, podríamos decir, de puta madre. Eso sería café poblano.
Póngale.
¿Verdad?
Sí, claro.
Bien. Bueno, adicional, se puede conseguir pimienta.
Ajá.
Sí. Canela. Oiga, en mi barrio también, yo le digo...
No, pero... De otro nivel.
Ah, no, que ahí se cosecha, ¿entiendes?
Claro.
Dice, ¿qué va a querer? Café, canela, coco y canela. Ajá. ¿Qué
coco
va a querer?
Y canela.
Claro. Chiltepines y ajá. Vainilla totalmente natural.
Qué bien.
No la vainilla que ustedes nombran a veces de Guadalajara. No, no, una vainilla totalmente natural. Es de los lugares donde he visto más panaderías y más piezas de pan dulce, y también son más baratas que en otras partes del país. El negocio es ir a Cuetzalán a comprar pan y venderlo en otras partes. Lo que pasa es que ya luego le llega duro, rancio, apetetado y así, porque recordemos, es la que quedó en mi memoria gráfica, que es un lugar muy húmedo.
Ah, sí.
Muy lleno de bruma.
Sí, sí,
muy
sí.
oscuro bueno, y
entonces
muy.
Entonces no se endurecería tanto y quedaría más.
Con moho, rápidamente con moho.
Rápidamente con moho y con elástico.
Elástico.
Es el pan y, que hace moho.
Con ácaros de la termita y
claro,
esas cosas.
Claro, claro.
Chicloso, podríamos Póngale, decir.
Sí, sí.
Bueno, y una pieza de pan dulce es mucho más barata que en otras partes del país. Un café de olla y un pan dulce en la mañana o en la noche es una delicia.
Ay, ya se me.
En Cuetzalán o en todas partes.
Sí.
En todas partes, pero en Cuetzalán es más barato y entonces más delicioso.
Claro.
Bueno, también es una zona arqueológica, la de Yowalichan, la Casa de la Noche, que es muy similar a la de Tajín en Veracruz. Lávese la boca antes de hablar de Tajín. ¿Qué va a hablar de Tajín, la zona arqueológica más vergas que pueda haber? Y usted me sale con que es muy similar, es muy similar. Bueno, Cuetzalán tiene un aire muy similar a Salento, en el reconocido eje cafetero colombiano. Mire usted, estoy recordando el clima de Salento en el que estuve enfermo durante toda la estadía. No, pero sobrevivimos chidos.
Sí, 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 sí.
Así que, sí, el clima de Salento.
Mire qué bien.
Es un clima como de montaña, ¿no? Así, brumoso, húmedo.
Sí, sí, sí. Selvático.
Como dijo Belén.
Sí, claro, claro.
Selvático y atractivo. Bueno, además es de las pocas.
Bueno, no llueve todo el tiempo.
En Salento
si
no.
No, porque si no estaría muy difícil.
Claro, pero al parecer también me parece que. Yo no quiero decirlo, pero me parece que Belén exagera un poco.
Usted dice.
Sí,
no,
es que yo la conozco a Belén.
Sí.
A Belén le llueve cuando va ella.
Ah, entonces, bueno.
No, y bueno,
está
y
bien.
Claro, dice.
Sí.
Aquí llueve todo el tiempo. No. Bueno, la cuestión es que al Tlatuani de Tenayuca no le llovió. Y se tomó su cafecito y
Perfecto.
Su pan dulce y eso. Entonces, además, es de las pocas zonas, interesante, donde se puede ver al tapecil de Marlette en su hábitat natural para unirme al mame. Digo, le mando un abrazo, dice su valedor, el Tlatuani de Tenayuca, que nos sedujo con el cafecito, pan y demás.
Se me
ya
tocó, se me
ya
tocó.
Nos dio apeto y antojo. Damas y caballeros, llega con ustedes el subsuelo de Ciudad de México.
¿Qué es
el
sub?
Hola, ¿cómo están? Usualmente.
Con campanita, sub.
Usualmente con campanita.
Sí, ustedes, usualmente. Sí, sí, claro.
No,
claro.
Estoy viendo acá que escribió una especie de prolegómeno. 1, 2, 3, 4, 5, 15 capítulos. Inincunable. Esto se va directamente para la biblioteca palafoxiana de Puebla. Sí. Ah, no, está bien, porque está con campanita.
Sí, que sí.
Sí, está con campanita y con nosotros. Se queda aquí en la nave María Tijuana, en el subsuelo. Nosotros ya estamos listos para brindar.
Sí, está toda la banda.
Y brindamos. Brindamos por el Jaimiño, por Lilis de Querétaro en el día de su cumpleaños, por el Inge Moscar, por el Cojudo, por la pirómana tras el telón, por el Cairon, por Juanse, por el Loco Pro, por la Camilo, por Neo Paloma, por Juchita de Juchitán, por Sare Loca, por Isa Pineda, por la Gorgona Oficinista, por la Negrita de la Familia, por la Lunática de la aprovecha por mañana sus monitores por la EFO, por nos escuchan a través de las redes de retransmisoras terrestres. Nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Claro que sí, güey.
Pero antes, señor Lardija, dígame cómo ve la tierra.
La veo rayada. Sí, entre la maleza, lamiéndose las patas. Como una tigresa, güey.
Oh, como una tigresa. Es el Día Internacional del Tigre, güey.
Qué chulada.
Debe ser por eso. Un saludo para la tigresa Oriente.
Para
todos ahí. Es también, mire usted, el día. A mí estaba pensando cuando en los zoológicos a veces permitían tener animales de todo tipo, de todas especies, en todas partes del universo. Ajá. El tigre era de los más llamativos, ¿no? Uno iba a ver al tigre, al tigre blanco, a este tigre, al otro tigre, el tigre
león,
de Bengala.
Jirafa, elefante.
Sí, y monos.
Ah, sí,
yo no
sí,
quiero
sí,
decir. No, bueno, muy copio. Lo que pasa es que uno iba a ver, ustedes se, no, claro, se manoseaban y todas esas cosas.
Sí, sí, iba más por el chefecito.
Claro, iba. Sí, aparte hacían gracias.
Claro, claro.
A mí siempre me gustó. Hay un video del mono tiramierda, recuerda, sí, amigo, que se saca la caca. No, no, un genio, porque vengándose de todos los pendejos. Sí, 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 el gorila también, todo tetón ahí. Sí. Todo eso. No, no, son portentos realmente. Bueno, la jirafa la nombró también.
Sí, la jirafa la nombró,
sí, ¿no? El rinoceronte, el hipopótamo.
Bueno, pero esos ya son más difíciles de encontrar. Sí. Pero no son tan atractivos de verse. Uno los mira y dice, sí, 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 pero con un león se queda, con un tigre,
sí,
con
sí,
una jirafa,
sí,
con un elefante.
Y con un mico, güey, bueno, con un mono, porque se toca. Sí, monos, así. Bueno, la verdad es que hoy es el día del tigre, mijo. Sí, así que usted sí, no sí, tiene sí, protagonismo,
ver,
no venga a
mamarla.
También es el día mundial de la lasaña, el plato tradicional italiano.
Qué delicioso.
Al horno, elaborado con varias capas de pasta y diversas opciones del relleno. Ajá. Por ejemplo, carne molida, carne picada, pollo, pescado, vegetales. Bueno, incluye la salsa de tomate y el queso fundido. Ajá. Es una delicia,
imagino,
amigos.
Que la original es carne, ¿no?
Sí, sí, el original para mí sí, para mí que le digo.
Luego, bueno,
es como una mega boloñesa adentro.
Póngale.
Bueno, día internacional de la alita de pollo también.
Ah, mire, la
pasamos,
alita de pollo.
Pasamos de la cosa maravillosa de la lasaña a la pinche alita de pollo para tomar una cheve. Sí, frita.
Chale.
Y el día internacional del mal de amores.
Oh,
así que si tú
terrible,
que estás escuchando has tenido, tienes o te garantizo tendrás en algún momento mal de amores, este es tu día. Celébralo con una peda destructiva y llama a tu ex. Damas y caballeros, momento de saludar a no sé quién.
A todos los que quieran.
A todos los que están con mal de amores.
Sí.
Damas y caballeros, nos reencontramos el día de mañana.
Sí que sí, güey.
Sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea.
Póngale por caso.
Cachín y sus marionetas, dos puta madre.
Sí que sí, Cachín.
En el día de su cumpleaños, un abrazo al querido Cachín. Damas y caballeros, nada más que agregar, esto ha sido, como siempre,
un verdadero placer.
Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.